Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que haya.
Vamos a iniciar, por tanto, ese turno de preguntas y vamos a hacerlo con la cadena SER. Allí está Eva Marín. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar, porque decía al principio que en la primera ola, ahora no encuentro el dato, pero que había habido unos, no sé si has dicho 90 posibles solicitudes de atención que al final no fueron necesarias. Para esta tercera ola y viendo cómo va el ritmo, ¿tienen previsto o tienen alguna estimación de cuántos menores pueden tener necesidad de esa atención porque sus padres sean positivos en COVID y tengan que ser ingresados? Eso por un lado. Y por otro, aprovechando que está la consejera, sí que quería preguntarle más o menos qué fecha baraja la consejería para tener ya vacunados o todas las residencias de mayores en Castilla y León con la segunda dosis y que podamos decir que ya están protegidos tanto trabajadores como usuarios de estas instalaciones. Muchas gracias.
Sí, respecto a la primera ola, eran 9 los menores con los que se inició el expediente que al final no fue necesario finalizar porque encontraron familia directa o encontraron dentro de la red social que tienen encontrar otro acomodo. Es más, hubo algún caso en que los menores andaban cerca de los 16, 17 años, prefirieron quedarse en su casa y fueron allí atendidos por los propios servicios sociales. Entonces, fueron 9 en la primera ola. En la segunda ola tuvimos aviso de 2 menores y la verdad es que es muy difícil cuantificar cuántos puede haber ahora. Es verdad que en esta tercera ola la mayor incidencia, el 90%, se está produciendo de los brotes en el entorno familiar, en el entorno social o mezcla de ambos entornos. Por eso es la importancia de poner este recurso a disposición, pero no podemos cuantificar ahora mismo cuántos menores podemos atender. Respecto a las residencias, se empezó la vacunación de la segunda dosis de la vacuna el domingo pasado. Se continúan vacunando con toda normalidad el mismo calendario de los centros que tuvieron la primera dosis en el mismo orden. Esperamos que estén vacunados a mediados, finales de febrero, todos los centros que en ese momento recibieron la primera dosis, que no han tenido brote o que no han pasado brote. Los centros que han pasado brote, una vez que este finalice, se incorporarán al calendario de vacunación con toda normalidad. Hay que tener en cuenta que entre personas mayores, personas dependientes y trabajadores de esos centros, de los centros residenciales, estamos hablando de prácticamente 73.000 personas las que van a ser vacunadas. Ha habido en el entorno de un 3% más o menos de los residentes que han rechazado la vacuna, sobre todo teniendo en cuenta las patologías que tienen. Estamos hablando de personas mayores, de personas muy vulnerables, muchas de ellas con muchas patologías, y ha habido algún caso en que no ha sido recomendable el poner la vacuna, pero ya le digo, ha sido alrededor de, no ha llegado al 3%. Lo que sí quiero hacer incidencia, y me lo van a permitir, es que se sigan extremando las precauciones. Las personas que viven en las residencias, hasta que no se ponga la segunda dosis y no pase una semana mínimo desde esa segunda dosis, no tienen la inmunidad según los datos sanitarios que tenemos, por lo cual pueden contagiarse en cualquier momento porque no generan inmunidad, no generan esos anticuerpos. Seguimos diciendo que, por favor, se extremen todas las medidas de precaución, como así se están haciendo. Seguimos haciendo en los centros residenciales cribados periódicos una vez a la semana a los trabajadores para ser capaces de detectar esos casos que pueden surgir. Ante la incidencia que está teniendo el virus en esta tercera ola, es necesario seguir teniendo cuidado, seguir extremando las precauciones.
Seguimos ahora con Laura Macías, de Radio Nacional de España. Laura, adelante, cuando quieras.
Gracias, hola, buenos días. Yo quería preguntarles de qué manera se conjuga en este contexto de pandemia los menores en riesgo de pobreza infantil, que si no tengo mal el dato, en 2019 en la comunidad era un 21,5%. No sé cuál es la situación de este sector de la población concreto en este programa. No sé si podrían facilitarme algunos datos del balance igual de 2020 y cómo se está trabajando en este aspecto. Gracias.
Sí. A ver, cuando hablamos de pobreza infantil estamos hablando de medidas no dentro del sistema de protección a la infancia, porque ahí trabajamos con menores que están en guarda o en tutela, sino que se trabaja dentro de la red de protección a las familias más vulnerables. Entonces, bueno, pues ahí a lo largo de la pandemia, y lo ha explicado yo creo que en varias ocasiones la consejera y en varios contextos, lo que se trabaja es con las familias. Tenemos acuerdo marco con las corporaciones locales y hay una serie de prestaciones en la cartera de servicios donde hay medidas, tanto partiendo de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León para las familias más vulnerables, ayudas de emergencia que tienen las entidades del tercer sector y las corporaciones locales con recursos que pone la Gerencia de Servicios Sociales y cualquier otra cuestión que tenga necesidad las familias vulnerables con su repercusión en los menores para atender a sus necesidades más básicas. Incluso a lo largo de la pandemia se puso en marcha medidas especiales en colaboración con Cruz Roja, a las que se destinó 1.200.000 euros precisamente para atender todas estas necesidades urgentes de alimentos y cualquier otro bien de primera necesidad para que estas familias más vulnerables y los menores más vulnerables estuvieran atendidos.
Hoy desde Castilla y León Televisión interviene Pedro Pablo Doña. Cuando quieras, Pedro, adelante. Buenos días.
Ya, gracias. Sí, yo quería saber si desde el inicio de la primera ola, coincidiendo con el inicio de la pandemia, si tienen cuantificada cuántos menores han tenido que ser atendidos por violencia de género, bien de forma directa o de manera indirecta, si tienen cuantificado el número de menores que han tenido que ser atendidos por esta temática. Y luego también quería saber si Castilla y León estaría preparada, igual que han acogido a estos menores extranjeros no acompañados, si estaría la comunidad preparada en caso de que se necesitase por parte de Canarias o de otro sitio poder atender a nuevos menores en la comunidad. Gracias.
Sí, respecto a los datos de violencia de género, no los tenemos aquí en este momento, se los facilitaremos. Lo que hay que decir es que los números de violencia de género en el balance que hicimos en el observatorio eran muy similares a los del año 2019. No ha habido un especial incremento de casos de violencia de género, sobre todo en mujeres con menores que han necesitado los recursos, las plazas de emergencia o las casas de acogida. Ahora mismo las casas de acogida de manera global en la comunidad tienen una ocupación aproximada del 50%. Como le digo, son números muy similares a los del año 2019. Respecto a si es necesario acoger más menores, si fuera necesario, si tendríamos los recursos, por supuesto que se pondrían encima de la mesa los recursos que fueran necesarios. Inicialmente vamos a acoger 25. Es complicado los trámites que hay que realizar, ya le indico, porque hay que buscar alojamiento con las distintas asociaciones que se encargan de su cuidado, que se encargan de su atención. Tenemos ahora mismo 25 plazas disponibles. Si Canarias o Andalucía o Ceuta o Melilla hicieran cualquier otro llamamiento que lo necesitan, Castilla y León, como les decía, es una comunidad solidaria. Y, por supuesto, que si es necesario, se incrementarían esas plazas.
Pues damos la palabra a continuación a Joaquín Cazaña, de la Agencia Europa Press. Joaquín, adelante. Buenos días.
Buenos días. Sí, yo quería preguntar, me había parecido observar en los datos que habían dado que las familias de acogida habían bajado en 2020 respecto a 2019, si he visto bien. Entonces, saber un poco por a qué se debía ese descenso o si la pandemia ha podido de alguna manera influir en eso. Y también quería saber si más o menos se estima alguna fecha en la que se podría finalizar el trámite para acoger a estos menores de los que estamos hablando no acompañados y si se distribuiría, imagino que sí, que por provincias en función de los recursos. Gracias.
Respecto a la segunda pregunta, no tenemos fecha. Como le digo, la primera reunión fue el día 18 de diciembre. Estamos pendientes también de la reunión del Ministerio del viernes pasado, de ver unos criterios y homogéneos para todo el país. Hay que establecer un convenio con la Comunidad de Canarias, un convenio bilateral con la Comunidad de Canarias, y será en el menor plazo posible. Y sí, los menores se distribuirán por la comunidad en función de los recursos que dispongan las entidades que se hacen cargo de ellos. No sé si se distribuirán entre todas las provincias, entre 3 o 4 provincias. Es algo que se está cerrando con las entidades. Ahora mismo hay menores extranjeros no acompañados en 5 provincias de la comunidad. Entonces, se buscará, bueno, pues si alguna plaza de esos recursos se queda vacía y puede ser ocupada, o si hay que habilitar algún piso o algún centro o algún recurso nuevo. Respecto a las familias de acogida, la directora general tiene el dato.
Sí, vamos a ver, aquí por la interpretación que hacemos solo se dispone en el PowerPoint de 2 años, pero la tendencia es bastante estable. De hecho, si vemos los datos de acogimiento en familia ajena, o sea, lo que son las familias de acogida que no son familiares, incluso ha crecido el número de acogimientos, siendo en el 2020 344 frente a 2019 328. Incluso si vemos las altas nuevas, ha habido 75 familias nuevas que se han inscrito en la Bolsa de Familias de Acogida frente a 71 del 2019, con lo cual nuestra interpretación, aunque numéricamente pueda haber menos familias en la Bolsa, es que hay una estabilidad a lo largo de los años en cuanto a la solidaridad de las familias de Castilla y León para acoger a los menores. No obstante, bueno, siempre hacemos, ¿verdad, consejera?, un llamamiento a la solidaridad de estas familias, porque creemos que donde mejor pueden estar los menores tutelados es en las familias, por garantizarles un entorno familiar y que puedan garantizarse la integridad total del menor, ¿no?
Le corresponde ahora preguntar a la agencia EFE. Allí tenemos, a la agencia ICAL, a Rubén Travesí. Adelante.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, la consejera ha hecho referencia a los residentes que habían rechazado la vacuna, básicamente por tema de patología. No sé si también tienen el dato del personal de esos centros que ha rechazado la vacunación.
Sí, ha sido en el entorno del 10-12%.
Ahora sí, nos vamos a la agencia EFE. Allí tenemos a Adrián Arias. Cuando quieras, Adrián.
Sí, hola, muy buenos días. Yo le quería preguntar a la consejera, a ver si nos lo puede aclarar, si al final se va a vacunar o no contra la COVID a los asistentes de personas dependientes, como piden desde el sector. Gracias.
Interpreto que se refiere a las personas que trabajan en el tema de ayuda a domicilio. Sí, a las personas que trabajan en el tema de la ayuda a domicilio, ya lo ha explicado la consejera de Sanidad, entrarán este primer grupo y se está trabajando para su vacunación dentro de los diferentes grupos que se establecieron en el Consejo Territorial de Prioritarios. Las personas que trabajan en ayuda a domicilio estaban dentro de este primer grupo y se están recabando los datos para vacunarlas en próximas fechas.
Pues nos quedarían solo 2 intervenciones. La primera de ellas, la de Miriam Antolín, del diario ABC. Miriam.
Hola, buenos días. Una aclaración de los datos. Por un lado, los expedientes de protección, que creo que el dato lo he cogido mal o he cogido datos distintos. Y por otro lado, quería preguntarle a la consejera su valoración de cómo está impactando esta tercera ola en las residencias. Si es menor o mayor que en la segunda o cómo lo está viendo.
El impacto que está teniendo en las residencias esta tercera ola, sobre todo si lo comparamos con el impacto general que está teniendo en la población, está siendo mucho menor que en la segunda ola y mucho menor, por supuesto, que en la primera ola. Siempre hemos dicho que las residencias no son burbujas, que se comportan como el entorno donde están ubicadas, como el municipio donde están ubicadas, pero es verdad que están teniendo un impacto menor. Durante las Navidades ha habido medidas para garantizar la seguridad de esos usuarios. Se actualizó la guía de recomendaciones, se han seguido haciendo los estudios de las aguas residuales para detectar los centros que pudieran tener COVID, los test de antígenos, los cribados con test de antígenos en los centros residenciales se realizaban entre 5 y 7 días, lo que ha permitido, a pesar de estar vacunados, detectar algunos casos en algunos centros. El uso de los equipos de protección se puso preferentemente la mascarilla FPP2 frente a la mascarilla quirúrgica para extremar esas precauciones. Y en el tema de las salidas y las visitas de los residentes se han tomado medidas de precaución muy estrictas, sobre todo el tema de las visitas, a pesar de incrementarse a 2 horas o 2 personas, se les pedía que guardaran todas las medidas de seguridad, las distancias, los equipos de protección, las medidas de higiene. En el caso de las salidas, cuando el residente volvía al centro, tenía que volver con una prueba negativa, con una PCR negativa y estar en observación durante un periodo de tiempo. Aún así, volver a insistir, la vacunación en un momento dado puede dar una falsa sensación de seguridad, de que esto se ha acabado, de que ya no pasa nada, y no, no es así. Sigamos extremando las medidas de precaución. Las residencias están teniendo menor incidencia, sigamos trabajando todos para que eso sea así hasta que esté finalizado el proceso de vacunación.
Respecto sí. a. En cuanto a los expedientes de protección, es aclarar, cuando he dado el dato de 369, son los expedientes de protección nuevos abiertos en el 2020. Y el dato de 1.841 expedientes de protección son los expedientes de protección que están vivos o han estado vivos durante, a lo largo de todo el año 2020. Es decir, son expedientes que, aunque se han abierto o se hayan abierto en el año anterior, están vivos porque en un expediente de protección requiere no solo la detección y las investigaciones, sino luego la intervención o el apoyo con las familias y con el menor, incluso el seguimiento. Por eso los datos son distintos. Los unos son completamente nuevos, que se abren en el 20, y los otros son los expedientes que siguen vivos y trabajando los profesionales de infancia sobre cada uno de los casos.
Pues cerramos el turno de preguntas de hoy en el norte de Castilla con Antonio García Encinas. Adelante, Antonio.
Hola, buenos días. Me ha parecido entenderle a la consejera que hay entre un 10 y un 12%, en respuesta a un compañero, de personal de residencias que no se ha vacunado. Quería saber los motivos por los que no se ha vacunado y si se puede hacer algo en ese caso, teniendo en cuenta que es el personal de las residencias el que más entra y sale y en el que hemos comprobado que en otras ocasiones pues, ha provocado la aparición de brotes. Y también en cuántas residencias se han vuelto a encontrar brotes. Hemos visto ayer el caso de La Rubia, donde hubo un brote severo en diciembre, que hay otra vez 30 aislados, y si les preocupa esto. Muchas gracias.
A ver, en el caso de las personas que no se han vacunado, ha sido decisión de ellos. Pues unos tendrán sus temas personales, temas sanitarios y demás. La vacunación es voluntaria. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, desde las distintas administraciones, se han hecho llamamientos para que se vacune el mayor número de personas posibles. Bueno, hay un número de personas que entienden que no se deben vacunar, bien por motivos sanitarios o por motivos personales. Lo que sí pedimos es que se sigan extremando las precauciones. Me pregunta usted por los nuevos brotes que van saliendo. A ver, hay que tener en cuenta que un brote, o cuando se detecta una persona positiva, puede ser un trabajador o puede ser un residente. La incidencia es diferente. Y puede ser, hay casos también, en que esa persona haya pasado la enfermedad y ahora mismo, si se le hace una prueba de PCR o se le hace una prueba de antígenos, todavía pueda dar positivo, aunque ya la haya superado, aunque ya no sea contagio, porque no ha negativizado totalmente. Reiterar el mensaje. Hay que estar muy pendientes. Hay que seguir extremando las precauciones de las residencias. Nos preocupan, sí. Por eso son las pruebas de antígenos que se realizan periódicamente para detectar precisamente estas situaciones. Nos preocupan más aquellos centros, no que se ha detectado un caso, sino que tienen más casos, que tienen más de 2 o tres casos son los centros a los que les hacemos un seguimiento especial. Con los datos que nos cargaron ayer a las 10:30 de la mañana los centros, había 28 centros en la comunidad en esa situación que tenían más de dos o tres casos positivos. Son los centros sobre los que hacemos un seguimiento especial, sobre los que se realizan más visitas de control de inspección para ver cómo se está sectorizando, cómo se está actuando, qué necesidades de personal tienen o qué necesidades de equipos de protección tienen.
Gracias a todos. Aquí terminamos.
Muchas gracias.